Pues será aquí. Impresiona estar aquí en el centro de Madrid, ver un edificio de más de 30 plantas, ir a entrar y a ras de suelo unas letras metálicas grandes con el apellido de la persona con quien vamos a conversar. Bueno, pues puertas giratorias y para adentro.
En la cadena SER, vivir 100 años. Con Pere Estupiñá.
Qué vistas, ¿no?
Una maravilla. Se ve Madrid hasta el fondo.
¿Y el hecho de tener aquí un globo terráqueo en medio de la mesa?
Siempre he tenido un globo, siempre he tenido. Y recomiendo a todo el mundo que lo tenga. Entonces, cuando vemos un globo terráqueo, nos damos cuenta de que estamos aquí metiditos. Pero que saber dónde estamos en el mundo, ¿no? Y ver aquí toda una África, ver aquí toda Europa, ver este océano, que es una cosa tremenda.
Ajá. ¿Habla mucho con los jóvenes?
Sí, lo intento además cada vez más. Es mejor que hablar con gente de mi edad.
Hombre, usted es un referente para los jóvenes abogados, sin duda. Estamos hablando con Antonio Garrigues Walker, es presidente de honor del despacho Garrigues, patrón y presidente de tantísimas cosas. ¿Usted cómo se define a sí mismo? Yo es que he encontrado tantos títulos que no sabía cómo hacerlo.
Fundamentalmente lo que he sido es abogado. Y un abogado es una persona que ayuda a una vida civilizada. Porque la abogacía consiste en dar a cada uno lo suyo y en defender los derechos de todas las personas, ¿no? Y yo creo que la abogacía debería hacer un esfuerzo para que se entendiera cuál es el papel de un abogado en la sociedad, ¿no?
Y con 92 años, 92, se dice rápido.
91.
¡Ah! Le he puesto un año más.
¿Qué años
tengo, Elena? 91.
Ah, pues, me ha dado un susto de muerte.
Oh, le he puesto más años, ya no querrá seguir conversando.
Encima.
Luego seguiremos escuchando a Antonio Garrigues Walker, de 91 años, y que va todos los días a su despacho en la cuarta planta, en el edificio Colón que lleva su nombre. Cristina, ¿estar activo física, intelectual y socialmente retrasa el envejecimiento?
Sin duda, lo modula. En realidad, envejecer no lo podemos parar. El paso del tiempo es algo que está ahí. Pero sí que está claro que según cómo vivimos, envejecemos. Y eso se ve a simple vista. Por ejemplo, en la consulta, que ahora podemos no salir a por los pacientes, hay unas maquinitas que ponen un número. Mantengo, y muchos colegas también lo hacen, lo de salir a buscar a la persona mayor que viene a la consulta, porque según cómo se mueve, según cómo se desenvuelve, con la instrucción de pase, tercera puerta a la derecha, pues tú ya sabes más o menos si está activo, si hace cosas o es una persona que no sale de casa.
Pero, ¿qué mecanismo puede haber detrás de que alguien que sea activo envejezca menos?
Repito, no es que envejezca menos, es que se mantienen mejor. De alguna manera, todos los procesos fisiológicos, por ejemplo, del músculo, vamos a centrarnos en el músculo. Si el músculo está actuando, hace que secrete una serie de citoquinas, mioquinas, hace que ese músculo se mantenga mejor. Si estamos inactivos, lo que secreta el músculo es otro tipo de sustancias que lo que favorecen es que no se regenere tanto el músculo, se genere más grasa, y la grasa a su vez genera otras cosas que perpetúa la formación de más grasa. Cambia la composición corporal y por lo tanto cambia la postura, la manera de andar, el equilibrio, la fuerza.
Cristina Alonso es geriatra, es experta e investigadora en fragilidad, ahora comentaremos qué es, y fue presidenta de la Sociedad Española de Medicina Geriátrica.
Cristina, una cosa que te iba a preguntar es por qué las mujeres viven más que los hombres. Y escuchando antes a Antonio Garrigues Walker, digo, quizás hay una conexión también con esta manera de afrontar la madurez, ¿no?
Es verdad que las mujeres viven más, su esperanza de vida es mayor, y eso se cree que se debe a una serie de factores, por un lado biológicos, pero también por los estilos de vida. Tradicionalmente, las mujeres han llevado una vida expuesta a menos tóxicos y tradicionalmente también han ido más al médico. Y se cree que probablemente esas sean las causas que justifican el que vivan más.
Eso vale, porque hay una paradoja en esto, ¿no? Que es que la esperanza de vida en salud de hombres y mujeres no es tan diferente. Es decir, que los hombres llegan a edades avanzadas con una salud relativamente parecida a las mujeres, pero después ellas siguen viviendo más.
Sí, efectivamente viven más años, pero viven más años con dependencia, con mala calidad de vida. Y eso a día de hoy también se justifica un poquito por lo mismo. Por los estilos de vida que han llevado estas personas cuando eran jóvenes, los hombres solían padecer o suelen padecer enfermedades que matan. La enfermedad cardiovascular, determinados tipos de cánceres, osteoartrosis, obesidad, fragilidad. Uh-huh.
Y que tengan una mayor vida social o que tengan más obligaciones, aunque sea por sexismo, pero que sí. ¿Esto les protege?
Aquí hay dos cosas diferentes. Es, por un lado, el mantener una razón para vivir, y luego, por otro lado, está la actividad física y la salud osteomuscular. La actividad física, para que tenga efecto a nivel de salud osteomuscular, tiene que tener determinada intensidad. Y eso también, tradicionalmente, las mujeres no llegan a esa intensidad. Por eso la discapacidad asociada a esos años de vida que viven más.
Con tu experiencia como geriatra, ¿la gente se está haciendo viejos o dependientes más tarde?
Sí, claramente. Por ejemplo, hace 30 años ver personas centenarias era muy raro. Ahora empieza a ser habitual. Los 70 años de mi abuela no son comparables con los 70 años de mis padres. Es verdad que la sociedad está cambiando y también cómo seremos nosotros de mayores será diferente porque tenemos otras cosas, actividad física mucho más intensa por un lado, pero por otro lado estamos expuestos a otros tóxicos, pero sí.
O sea que vivir 100 años tampoco es algo tan utópico, ¿no?
No, para nada.
Bueno, hoy es el último programa de esta temporada y por tanto vamos a hacer algo especial. Tengo a mi lado a un referente en vida sana, a mi compañero y amigo Javier San Pedro. ¿Cómo estás?
Hola, queridos amigos.
A quien voy a presentar como hace Javier del Pino, pero con peor voz, cada domingo en el A Vivir. Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular y colaborador del País. No, ¿cómo estás, Javier?
Me gusta más lo de referente en vida sana, la verdad.
¿Sí? ¿Te consideras? No.
No me considero en absoluto. No. Como dijo Morente, estamos vivos de milagro.
Unos más que otros, ¿no?
Sí.
Oye, me hace mucha ilusión que estés, Javier. O sea, ¿tú te acuerdas cuando empezamos en A Vivir?
Pues yo creía que estamos celebrando 10 años, ¿no?
En septiembre hará 10 años.
Pues yo creí que llevábamos 7 u 8, o sea que no me acordaba muy bien tampoco.
Septiembre,
fíjate, 10 años, ¿eh?
Septiembre de 2016, ¿eh? O sea, ¿tú seguirías haciendo el A Vivir muchos años más?
Yo creo que nuestra área de conocimiento tiene una enorme ventaja, que es que no sabes qué va a ocurrir la semana que viene, ¿no? O sea, las novedades en ciencia son verdaderamente inesperadas. Y esto, al menos para alguien como yo, que psicológicamente soy un buscador de novedades, pues es una ventaja enorme. Porque si me dedicara a la información política, desde luego estaría, me habría...
O sea, que no tienes ganas de
jubilarte. Retirado ya. No sé, yo no sé qué pintaría en casa ahí sin hacer nada, ¿no?
A mí de vez en cuando mis amigos me dicen, ¿pero tú por qué sigues? Para no tener la cara que tú tienes de aburrido.
Bueno, mucha gente se jubila y dice, voy a descansar.
Pero yo siempre digo que no hay que jubilarse nunca. Tienes que hacer otras cosas distintas a las que haces, ¿no? Pero la idea de conectar la jubilación con la felicidad me parece una de las ideas peores que hay en la humanidad. Conozco a mucha gente jubilada que al principio no se les nota mucho, ¿no? Pero al poco tiempo les cambia la cara, les cambia la actitud, les cambia todo, ¿no? Yo ya tengo a mi edad muchos amigos pues que tienen obviamente o 90 o cerca de 90 años, ¿no? Y se consideran justificados para jubilarse y no hacer nada o no trabajar. Y yo les digo que eso es un error. Hay que seguir leyendo, hay que seguir escribiendo, hay que seguir pensando, hay que seguir viajando. Claro, mucha gente me dice con razón, hombre, tú tienes más facilidades que otros, estás en un despacho que lleva tu nombre y por lo tanto pues tienes ciertas ventajas o privilegios, ¿no? Pero la verdad es que no hay que jubilarse, pura y simplemente yo
es que le
digo, no se jubile usted.
No jubilarse, Cristina, por uno mismo, pero también por la sociedad. Es decir, estamos desperdiciando un talento, ¿no?
Sí. Aquí, efectivamente, además, él lo expresa como jubilarse y la obligatoriedad de jubilarse es algo edadista. Tendríamos que tener la posibilidad de poder decidir cuándo hacerlo y cómo hacerlo.
En función del número de años, sino del estado de salud, cognitivo, bueno, etcétera.
Eso es, y las necesidades.
Y de tu ocupación. No, es que claro, no es lo mismo un minero que está respirando grisú todos los días, un día sí, otro no. O alguien que está haciendo unos esfuerzos físicos que le van a machacar el lomo y las vértebras. No es lo mismo que un trabajo de despacho.
Claro,
¿no?
Totalmente. Pero lo que subyace detrás del jubilarse es jubilarse o no hacer nada. Probablemente como sociedad tendríamos que ofrecer una alternativa a ese tipo de trabajos, efectivamente, que ya se protejan, que dejen de hacerlo, pero que tengan otras posibilidades, sí, o bien, si económicamente están bien, pues que puedan hacer, no sé, cosas de voluntariado, cosas de contacto con otras generaciones.
Yo de joven, mi gran ilusión era llegar a retirarme para poder leer literatura. O sea, no papers.
No lo pensemos solo desde la perspectiva del individuo, sino como decía Cristina y lo que decía Antonio, de la perspectiva de la pérdida de talento que es desaprovechar.
Bueno, esto, en algunos casos es evidente, ¿no? Y palmario. Que, realmente, yo he estado en dos trabajos, uno como científico y otro como periodista. Y en los dos, los viejos enseñaban a los jóvenes, les enseñaban a pensar, a enfrentarse a sus disciplinas. Yo he aprendido el periodismo de mis mayores y de mis colegas, ¿no? Y la ciencia igual, pues trabajé con grandes científicos que me enseñaron a pensar en ciencia.
Escuchemos de nuevo a Garrigues con algo que conecta muy bien con lo que decía Cristina. Alguien que nos está escuchando dice, pero yo no tengo, por el trabajo que tenía, no me apetece seguir haciendo eso. Pero quizás el mensaje es, haz otra cosa, pero no dejes de hacer nada, ¿no?
Y tú que hablas de este tema, tú mismo, que tienes la actividad que tienes en estos momentos, ¿tu idea qué es? ¿Vivir cuanto más mejor o no?
Yo sí quiero vivir cuanto más mejor.
¿Y si pudieras llegar a los 100, llegar a los 100?
Si estoy en buena salud física y cognitiva, sí. Si estoy como usted, sí.
Yo no tengo 100 años.
No, pero tiene probabilidades.
Vamos a ver.
También está lo del voluntariado. Gente que dice, oye, pues por compromiso social. Usted, por ejemplo, lleva una fundación, ¿no?
Estoy metido además en otra serie de temas. Me he dedicado gran parte de mi vida al tema del refugio y de los refugiados. En Estados Unidos, que es un tipo de vida muy de convivencia ciudadana y de relación ciudadana, toda persona cuando hace un currículum vitae siempre añade a todo lo oficial las causas de ONGs por las que luchan, ¿no? Es decir, es que una persona en la vida actual tiene que darse cuenta de que tiene privilegios, pero que hay mucha gente que no los tiene y que hay mucha gente en las ciudades, gente que vive mal. Y por lo tanto, a esa gente hay que ayudarla. Hay que pensar permanentemente en los demás, ¿no? El pensar en uno mismo es un aburrimiento tremendo.
Creo que también tiene un proyecto que como divulgador científico me interesa mucho, que es sobre el derecho a no ser engañado. ¿A qué se refiere?
Pues que hay mucha gente que te engaña y que miente. Y en España la mentira está poco perseguida. En el mundo anglosajón, un científico o un profesional que miente inmediatamente pierde credibilidad. En España toleramos la mentira y los engaños, yo diría que con demasiada facilidad.
¿Por qué sigues luchando?
Le da sentido a la vida.
Vivir 100 años.
Vaya tres temas que ha abierto Antonio Garrigues Walker, ¿no? O sea, uno, penalizar la mentira. Dos, el voluntariado.
Bueno, a eso nos dedicamos prácticamente.
Bueno, en estos 10 años que comentábamos han aparecido palabras como bulos, posverdad, fake news. Lo vimos en el momento de la COVID, en salud. Había dos temas más que ha sacado en este corte de voz Antonio Garrigues Walker, que era... Ya lo habíamos comentado.
Bueno, que si tu objetivo es vivir lo más posible, ¿no?
Exacto.
Mi objetivo en la vida no es vivir 100 años. Mi objetivo es ser feliz.
Eso lo dijo también en el primer episodio de esta serie Rosa Montero.
Porque yo no quiero vivir 100 años, por cierto. Voy a poner una nota discordante.
¿Por qué?
Porque tal.
Y Rosa, en realidad, yo le decía, ¿pero por qué no? Porque en realidad lo que no quiere es vivirlos mal. Y aquí Cristina... Claro. Usted es un tema muy delicado, ¿vale? Sí. Porque no sé si hay, a veces se habla de ensañamiento médico, creo que le llamáis distanasia, de extender la vida lo máximo posible, como que es casi la obligación, claro, del médico. ¿Cómo interpretas eso?
No es la obligación del médico. Y aquí es muy importante. Hace poco en un curso de comunicación nos preguntaron si para mí lo bueno era atendiendo bien a una persona, si era darle lo que yo creía que era bueno para mí. La mayoría contestaron que sí, y es falso. Yo seré buena como médico cuando le doy a esa persona lo que es bueno para ella. Entonces, en ese sentido es súper importante preguntar qué quiere la persona que tienes delante. Y efectivamente hay personas que priorizan el vivir, el extender la vida. Y hay personas que tienen claro que no quieren vivir con dependencia o no quieren vivir con deterioro cognitivo. Y eso, hay encuestas que se han repetido en un montón de países.
Bueno, a mí me impactó mucho, Cristina, te corto, porque es que estoy recordando una vez que nos conocimos, que te visité en el hospital de Getafe y estabas en el gimnasio con varias personas mayores y había uno en concreto que había pasado por una operación, bueno, estaba en un estado de salud muy delicado, tenía que pasar por unas operaciones que le condicionarían a tener una calidad de vida muy baja y que le preguntasteis. La pregunta era, ¿usted quiere seguir viviendo o no? Es una pregunta, claro, muy difícil. Y en ese caso dijo que sí.
Claro, es muy importante tener la valentía de saber preguntarlo, yo creo, y sobre todo identificar si quiere saberlo o no. Y ahí las personas suelen ser francas. ¿Y qué pasa? ¿Qué situaciones se plantean a partir de ahí? Pues a lo mejor, ante determinados diagnósticos, poder decidir si se trata, si nos vamos hasta la cirugía o nos apostamos por tal quimio con tantos porcentajes de probabilidades de ir por aquí o por allá. Se dan situaciones...
Ahora, la mayoría de la gente se aferra a la vida porque la supervivencia es un instinto, ¿no?
¿Tú como geriatra?
Aquí yo creo que lo importante es cambiar un poquito la manera de pensar y dar lugar a que se hable de esto, porque cuando empezamos a bucear, la mayoría de la gente no quiere estar en la vida sin poder vivir. Y cuando se da espacio para hablar eso, da tiempo a planificar y no vernos en situaciones luego de... por ejemplo, personas que ya no contactan de ninguna manera, tratando infecciones.
Cognitivo.
Eso es. Y a veces, cuando alguna vez que recibo pacientes de ese tipo, la propia familia te dice, él no querría vivir así. No estoy hablando a favor de eutanasia, ojo, no se trata de entrar en ese terreno. Se trata de planificar qué queremos y dejar dicho, si pasa esto, prefiero no llegar a esto o podemos tirar por aquí.
O sea, lo que estás diciendo es que alguien que haya, estando lúcido todavía, haya manifestado que en caso de tener Alzheimer y no poder responder ni enterarse, preferiría no seguir viviendo. Si la familia está de acuerdo, esa persona en un momento determinado tiene una infección, no tratarla y dejar que fallezca.
Eso es.
O sea, los pilares del envejecimiento saludable ya lo sabemos de sobra, pero ¿tú añadirías alguno aparte de
Yo creo que es muy importante reconocer los signos iniciales de ese deterioro que nos obligan a contactar con un profesional de salud, que son los signos clínicos de la fragilidad, y que muchas veces lo que pasa es que la mayoría de personas asumen que eso es envejecimiento normal. Y creo que diferenciar lo que es envejecimiento normal de lo que son signos ya de fragilidad es importante.
¿Tú, Javier, Cristina o otros médicos que pasan por el A Vivir te convencen de cuidarte más?
Bueno,
¿o no?
No solo los que pasan por el A Vivir, sino a los que veo como profesionales. Me dicen que haga ejercicio y que genere masa muscular. Otra cosa es que yo no les haga caso, porque nunca he tenido masa muscular. Entonces,
vamos a ver si te convence Garrigues.
Vamos a ver.
¿Usted se cuida?
Sí.
¿Qué hace para cuidarse?
Yo diría que comer bien, hacer ejercicio, sigo jugando al tenis, cada vez peor y cada vez me canso más, pero
sigue jugando.
Sigue jugando al tenis.
Hay un concepto en geriatría que le llaman fragilidad, que es cuando algún aspecto o cognitivo o físico es suficientemente grave como para perder la autonomía. Usted, con 91 años, no ha llegado todavía a esta fragilidad. Obviamente no está tan en forma como hace 10, pero sigue siendo autónomo y dependiente.
Yo creo que no, pero no lo sé. Yo pienso que no tengo esa fragilidad, pero tampoco estoy 100% seguro. Y esto es lo que he perdido en muchas cosas, ¿no?
¿Qué le ha sorprendido más de hacerse mayor?
Pues fíjate que de verdad, y no lo digo en mi elogio porque ha sido de una forma natural, el comprender mejor al otro y entender al otro y justificar al otro, es decir... Yo antes tenía una capacidad crítica realmente intolerable e injustificada, ¿no? Ahora soy mucho más comprensivo, en parte porque me doy cuenta que yo también tengo el mismo problema y el mismo defecto.
¿Se nos vamos conociendo más con la edad?
Yo espero que sí. Yo creo que me conozco más ahora, pero empiezo a estar en esa zona en donde este tipo de temas requerirían un estudio más profundo, ¿no? En España este tipo de debate, yo no sé por qué no se generaliza, ¿no? Porque, por ejemplo, este mismo tema que tú estás planteando es un tema que debería hacerse público y que habría muchas organizaciones, esas hay, incluso empresariales, que podrían tratar este tema en profundidad y con seriedad, porque afecta también a la vitalidad económica y a la vitalidad de las empresas, ¿no? Pero no se hace.
Se refería en este último mensaje al talento senior que ya hemos hablado, pero cuando hablaba de sociedades, tú, Cristina, has formado parte, bueno, has sido la presidenta de la Sociedad Española de Medicina Geriátrica. ¿Cuáles son estos mensajes que dices? Es que no nos atrevemos a hablarlos abiertamente.
Yo creo que la sociedad no está preparada, la sociedad es edadista y no le interesa hablar de personas mayores. Por ejemplo, la cosmética, todo lo que vende son productos anti-envejecimiento. Hay una batalla contra lo viejo.
Antonio hablaba de cómo cambiamos con la edad, y esto yo creo que no lo sabemos hasta que no nos hacemos mayores. Pero a tú, Cristina, ¿qué lecciones te dan los pacientes cuando hablas con esta gente? ¿Qué te sorprende? ¿Qué te cuentan? ¿De qué se arrepienten?
Generalmente de cosas que no han hecho, de haber trabajado mucho y de haberse cuidado poco.
Que hay una especie de edadismo médico o de autoedadismo, de decir, bueno, a cierta edad ya no merece la pena una prótesis de rodilla o una intervención complicada. De eso tenemos que luchar contra esto también, ¿no?
Sí. El edadismo en el sistema sanitario es muy frecuente y, de hecho, es la discriminación más frecuente. Y, en principio, el tener determinada edad no debiera ser un criterio de exclusión. Por ejemplo, para el tema de una prótesis, si una persona mayor va a vivir más de un año, ya es un criterio para, si tiene indicación, poder hacer esa intervención. Claro,
terminemos con unas palabras de Antonio Garrigues Walker más optimistas, ¿no? O sea, porque al final la positividad es buena para vivir mejor, pero también para recuperarse más rápido de algunos incidentes, ¿no, Cristina?
Totalmente, hay estudios que lo demuestran.
Ajá. Escuchemos a Garrigues.
Usted tiene una mentalidad optimista. ¿Es difícil ser optimista a veces cuando vemos...?
Es que está prohibido ser pesimista. Es que el derecho al pesimismo es un derecho que tenemos que eliminarnos. Y en España, además, el derecho al pesimismo lo ejerce una cantidad de gente tremenda y muchas veces por razones absolutamente espurias, ¿no? Es decir, hay mucha gente que opina que ser pesimista es más serio que ser optimista y que goza haciendo análisis pesimistas. Esa gente que hace eso cree que eso le da como más seriedad. Es decir, es una persona que no es frívola, es una persona... Y hay gente que te hace, por ejemplo, análisis sobre España, del futuro de España, que es una cosa realmente tremenda, ¿no? Cuando la verdad es que España tiene una longevidad muy aceptable. Para mí la clave de una sociedad es un índice que no se conoce a fondo, pero que habría que graduar, que es el happiness per cápita, es decir, qué tipo de felicidad tiene la gente. Y yo creo que en España la gente tiene un alto grado de happiness per cápita. La gente es feliz.
Bueno, esto es lo que buscamos. Vivir 100 años. Ojalá, pero sobre todo vivirlos bien. Para eso los genes cuentan y sin duda los hábitos saludables, pero también el optimismo es importante, la generosidad que te hace sentir bien y conectado y el agradecimiento. Emociones positivas que nos dan bienestar y motivación. Yo quiero terminar esta primera temporada, que ojalá tenga continuidad, agradeciendo a Eva Cruz, a quien veo detrás de la cabina y con quien hemos compartido esta aventura, a Sira Fernández, que como directiva apostó por este formato y apostó por mí también. Cómo no, a Javier del Pino, que además de ser un referente, intuyo que detrás mío algunas cosas buenas le dijo a Sira. A ti, Javier, con muchísimo aprecio.
Muchas gracias.
Lo sabes. Y a todo el equipo de La Vivir, con mención especial a Isa y Bea, a los científicos y personajes de la cultura que nos han acompañado, representados aquí hoy en Cristina, y a ustedes, a vosotros, a vosotras, oyentes que tanto cariño nos estáis dando. Espero que os hayamos ofrecido información interesante, amena, útil e inspiración para llevar una vida más sana, más longeva y más feliz. Hasta pronto.
Vivir 100 años con Pérez Tupiñá.